Bien, vamos a profundizar en temas ligados a la seguridad con los casos recientes que han ocurrido, partiendo por el de este carabinero asesinado ahí por un colega, eventualmente en las afueras del Teatro Caupolicán, cuando se desempeñaba como guardia privado, algo que es incompatible con el cargo de carabineros, esa es la normativa. Pero queremos entender un poco más qué puede haber detrás, por qué una empresa de seguridad puede contratar un carabinero para estos fines, y hay otros temas también, como el caso del asalto a la bodega Brinks. Estamos en contacto con el general en retiro de carabineros y miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, ASEBA, para poder conversar de estos temas. ¿Cómo está Aldo Vidal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carla, Mauricio, muchas gracias,
gracias por acompañarnos a esta hora, Aldo. A ver, quiero partir preguntando a partir de lo que ya decía Carla, de lo ocurrido este fin de semana ahí en las afueras del Teatro Caupolicán. Desde lo que ustedes conocen ahí en ASEBA, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, ¿cuán frecuente es trabajar con carabineros en servicio activo, en sus días libres, en sus horas libres, como guardias de seguridad privada?
A ver, Para nosotros que somos parte de esta industria de la seguridad privada, que conformamos una asociación de empresas, no es tan frecuente. O sea, yo diría que para nosotros no ocurre con estas empresas. Ya, en general, las empresas serias de seguridad privada tienen absolutamente claro que no pueden contratar los servicios de un carabinero activo para que desarrolle esta actividad de seguridad privada. Entonces, desconocemos cuán frecuente es a partir de los datos que puede generar la seguridad privada. Y quiero creer que la autoridad fiscalizadora, que es OS10 de Carabineros, tampoco debe tener muy claro qué tantos carabineros pueden cumplir estas tareas en la seguridad privada, porque quiero creer que las empresas o quienes llevan adelante estas tareas a veces ni siquiera son empresas de seguridad acreditadas.
Ya, o sea, todo esto nos llevaría como una cosa muy ilegal, porque una de las preguntas era esa, ¿no? ¿Cómo puede estar un carabinero activo trabajando como guardia privado de una empresa que en teoría debió pasar por la certificación del OS10 de carabineros? O sea, ¿qué se puede haber hecho mal ahí? Usted dice que hay empresas que se quedan al margen y que en el fondo no pasan esta acreditación y que igual son contratadas para prestar servicios de seguridad.
Claro, y ahí, mire, ¿cómo opera esto? Un privado, cualquiera sea, que organiza un evento, en este caso, un evento masivo, necesita una autorización para llevar adelante ese evento. Cuando es autorizada para llevar el evento, tiene que presentar una directiva de funcionamiento que normalmente la presenta la empresa que es contratada, la empresa de seguridad que es contratada. Yo no sé si en este caso hubo el demandante, en este caso el cliente, el que organiza el evento, contrató los servicios de una empresa de seguridad, presentó una directiva de funcionamiento. Y si hizo esto, si presentó una empresa que estaba acreditada, presentó los antecedentes ante la autoridad fiscalizadora, no podría haber presentado nombres de carabineros activos, porque lo que hace la autoridad fiscalizadora es revisar, lo primero, quiénes son los guardias que van a cumplir esta tarea y si están acreditados o no, como tal.
Ya. Ahora, Aldo Vidal, usted, ya decíamos, es general en retiro de carabineros. Uno puede suponer que mientras usted estuvo en servicio activo, no conoció de este tipo de situaciones, porque si no las tendría que haber denunciado. Pero, ¿este es un fenómeno reciente? ¿O es que siempre existió y nadie se dio cuenta o hicieron vista gorda respecto de carabineros que, según hemos sabido en estas últimas horas, como una forma de aumentar sus ingresos o complementar sus ingresos, prestan servicios de esta naturaleza?
No. Es una práctica que en más de alguna oportunidad, yo estando en servicio activo, la vi y tuve que tomar algunas medidas administrativas. Pero es conocido, digamos, que más de algún carabinero durante muchos años ha llevado adelante este tipo de práctica. Y yo recuerdo en el pasado que era habitual sorprender carabineros que conducían taxis y que había que tomar medidas disciplinarias con ello, porque en el entendido que un carabinero no puede ejercer una tarea en su hora libre que además está sobre la fiscalización y control de los mismos carabineros.
Ya, ¿y qué pasa con estos funcionarios? ¿Es una advertencia? ¿Es una anotación en la hoja de vida?
Es que dependía del contexto, porque, claro, si era sorprendido, era reiterativo, la medida disciplinaria iba en alza. Si finalmente esto traía consigo un hecho grave, podía costarle la baja de la institución. Ya. Y sí.
Igual no hay pocos que se preguntan hoy día por qué tenemos carabineros que tienen que trabajar en estos segundos empleos, arriesgándose incluso a esto, ¿no? A que si los pillan, dicho un buen chileno, puedan incluso ser dados de baja. Está este carabinero que falleció, quien le disparó, que también es carabinero, pero además una carabinera que se estaba desempeñando también en estas funciones y que ya ha sido apartada de la institución. O sea, es un costo bien alto. ¿Por qué se arriesgan a eso?
Bueno, es que a partir de esto creo yo que es importante que las autoridades y el alto mando de carabineros puedan también hacer un análisis de cómo viven hoy día los carabineros, cuáles son las demandas que hoy día tienen, si el sueldo que reciben a partir del trabajo que llevan adelante dentro de la institución les alcanza para cubrir sus necesidades. Creo que es una buena instancia para saber cómo también incentivar el trabajo, la buena práctica, el desarrollo profesional, cómo podemos de alguna manera equiparar ese esfuerzo, ese sacrificio al que están expuestos permanentemente los carabineros con respecto a la remuneración que reciben.
Ya, pero es que hay varias cosas, digamos, lo hemos estado analizando también durante el programa. Antes de tomar contacto, estamos conversando, ya lo decíamos, con Aldo Vidal, general en retiro de carabineros y miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, porque cuando uno postula a carabineros, yo me imagino que los sueldos son públicos. La gente sabe más o menos lo que va a ganar y más allá de todas las iniciativas legislativas o políticas, los sueldos hayan estado. Pero claro, hay otras compensaciones como una jubilación mucho antes del promedio de los trabajadores en Chile, jubilaciones que ya decíamos más temprano, en promedio triplican a su vez el promedio de la jubilación de un trabajador que no es policía en Chile. Entonces, ¿hay aquí que simplemente subir los sueldos? ¿Hay que revisar todo el sistema? ¿O es que las personas que ingresan a la labor, a la función policial, deben saber a priori a qué se van a enfrentar durante los 25 años o más de servicio?
No, tú tienes razón. Efectivamente, los carabineros saben perfectamente cuando ingresan a la institución cuáles son las reglas del juego. De hecho, en el primer año de ingreso a la escuela de carabineros y a las escuelas de formación, se enseña la ley orgánica constitucional y ahí está establecido perfectamente cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, cuáles son los beneficios finalmente que tiene un carabinero en el desarrollo profesional.
O sea, nadie podría haberse sorprendido por el nivel de sueldos que tienen, pensando en que a futuro eventualmente van a tener otra jubilación, pero pues, lo conversábamos aquí también. Mientras tanto, ¿qué se hace?
Claro. Efectivamente, no hay ningún carabinero que se pueda haber sorprendido respecto al sueldo que va a recibir y al sacrificio que tiene que poner, digamos, en el desarrollo de su actividad profesional. Pero sí yo creo que es una oportunidad para visualizar cómo podemos nivelar un poco los riesgos asociados, el sacrificio que tienen unos carabineros respecto a otros carabineros. Porque no hay que perderse que los carabineros en general ingresan a la institución, egresan, comienzan sus primeros años de servicio y tienen un sueldo bastante bajo, diría yo, en muchos lugares, especialmente en la región metropolitana. O sea, aquí no hay compensación en la región metropolitana. Entonces, a lo mejor, porque quiero creer que estos problemas que dicen relación con el hecho que ocurrió en el Teatro Caupolicán, tienen relación principalmente en la región metropolitana. Entonces, ver cómo compensamos un poco más este esfuerzo, este sacrificio, esta sobreexposición también a la que están expuestos los carabineros aquí en la región metropolitana.
Aldo, quiero preguntarle también por la normativa de los guardias privados y la posibilidad de que usen o no armas, pensando en cuáles pueden ser los incentivos perversos para que una empresa que por lo que entendemos y lo que estamos hablando, no debe estar certificada, de contar en sus filas con un carabinero activo. ¿Tiene alguna ventaja contar con un carabinero activo? ¿Son personas que pueden, por ejemplo, tener a su haber armas y que sea interesante entonces desde ese punto de vista, o pensar que tienen más experiencia en el uso de las mismas, o no hay incentivos en ese en esa dirección, digamos?
Claro, yo quiero creer que quien organiza un evento y visualiza que ese evento tiene un alto riesgo, siente que el guardia no es suficiente. Creo que ese puede ser la motivación de reclutar a un carabinero para que venga a cumplir una tarea en una actividad.
¿Porque
que
el guardia no podría usar el arma que sí estaba portando ese carabinero?
Efectivamente, los guardias de seguridad en Chile no pueden portar armas. Son
¿Pero
los
no hay una distinción, eso, una distinción entre el guardia y el vigilante privado?
Claro, dentro de los componentes de la seguridad privada existen los vigilantes privados que pueden portar armas y existen los guardias de seguridad que no pueden portar armas. Claro, un vigilante privado puede portar armas, pero el vigilante privado tiene que estar asociado a una entidad que se denomina obligada, ¿ya? Que son los bancos, que son las empresas de transporte de valores, que son hoy día el Metro de Santiago.
En Lo Valledor, me acuerdo que había cuando tuvimos esa balacera, que es como infraestructura estratégica, para no decirle crítica, que hoy día está en un debate por parlamentario, digamos, por el tema de las Fuerzas Armadas, pero son lugares donde se transa dinero, donde se transporta valores. Ahí sí está esta figura de este vigilante que sí puede portar armas.
Efectivamente.
¿Y el guardia de seguridad, el que conocemos, que está, no sé, parado a la puerta del supermercado?
El que está en el supermercado, el que está en un centro comercial, el que está en una instalación, el que está en la minera, la verdad que muchos hoy día, hay muchos guardias. Creemos que la cifra debiera alcanzar cerca de las 2.000 personas, a pesar de que cuando uno entra a las páginas de la autoridad fiscalizadora aparecen 89.000, 90.000 credenciales entregadas a guardia. Entonces, pero también entendemos que hay un número, una cifra, que no está acreditada y que está cumpliendo estas tareas. Hay una gran demanda hoy día por seguridad privada y hay algunos cuellos de botellas en las acreditaciones, en las certificaciones, en la inscripción de cursos, que creemos que se van a superar con la entrada en vigencia de la ley de seguridad privada que fue aprobada este año.
Ya, ahora, ¿qué pasa mientras esperamos, digamos, la aplicación o la implementación de esta nueva normativa? ¿Qué pasa? Y era algo que anticipábamos antes, ¿no? Con la fiscalización de todas estas entidades y la fiscalización de todos aquellos que estarían vulnerando una norma. ¿Es que el OS-10 no está haciendo bien la pega? ¿Está haciendo vista gorda?
No, en ningún caso. Yo creo que ellos hacen un esfuerzo de sobremanera para poder tratar de cubrir tantas instalaciones que hay a lo largo del país. Pero como carabineros tiene una gran demanda en términos de servicios operativos, de estar en la calle, que es la gran demanda hoy día de la comunidad, eso obviamente deja un poco más atrás esta prioridad de la fiscalización, de las tareas de fiscalización. Por eso es que no pueden estar en todos lados donde uno quisiera que estuvieran, porque nosotros, por lo menos como empresas de seguridad, estamos muy de acuerdo con los procesos de fiscalización, porque entendemos que hay muchas empresas irregulares, como quiero creer que puede ser esta, que no cumplen con la norma. Y aquí un llamado también a quienes contratan servicios de seguridad privada, que tienen que ser muy cuidadosos, muy rigurosos cuando van a contratar una empresa, cuando van a contratar estos servicios, de exigir a lo menos que estén acreditadas.
Bueno, hoy día el subsecretario de Prevención del Delito decía que esta figura de tener contratado a un carabinero en servicio activo, como guardia privado en este caso, podía generar multas altísimas. Hablaba de 800 millones de pesos. Yo no sé si eso... ¿Usted tiene alguna constatación de que efectivamente ocurra, si esas multas efectivamente se cursan? Porque si no, ¿por qué también como empresa tomar este riesgo, no? Si podría contratar a alguien que no fuera un carabinero activo, eso podría ser al tiro como un conflicto de interés y bueno, no lo contrato.
Claro, efectivamente las multas a las empresas de seguridad son altas. Yeah. No es como pagar un parte por una.
Y de verdad se cursan.
Y se cursan, se notifican. Muchas empresas son notificadas por infracciones que cometen. Ahora, no sé si tan altas como las que acaba de mencionar el subsecretario, pero sé que hay empresas que pagan multas muy altas, o por lo menos son demandados en esa cantidad, y van a juicio. Pues van los juzgados de policía local, son los que asumen esto, y las empresas tienen que hacer descargo para ver si resulte, digamos, ese descargo, si no, tienen que pagar definitivamente esas multas. Y ahora, la ley de seguridad privada, que decía yo va a entrar en vigencia el próximo año, trae un proceso sancionatorio bastante uh-huh. alto también para los infractores en los temas de seguridad privada.
Ya. Oiga, estamos casi sobre el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, como miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, por esto que también anunciábamos, ¿no? Todo lo que ha ocurrido tras el asalto a las oficinas de Brinks en Rancagua, han pasado ya 10 días, y dentro de las muchas cosas que todavía son parte de una investigación y que no se entienden, es qué pasó con el dinero. ¿Cómo está? Es aparentemente tan fácil llevarse 10.000, 12.000 millones de pesos y que todo esto no aparezca. ¿Qué dicen ustedes desde ACEBA?
Sí, efectivamente, nosotros quisiéramos que estos procesos investigativos tuvieran los resultados que esperado en términos de recuperar esa cantidad tan importante de dinero. Pero, claro, o sea, el trabajo del día a día que se cruza finalmente con este nivel de criminalidad que hoy día tenemos, de crimen organizado, está ahí en la estructura, corrompe. Hay que seguir trabajando en esto de poder neutralizar finalmente a estas bandas criminales. Sí. Claro, ahí las empresas cumplen porque hay una normativa, la autoridad le exige en todo lo que tiene que ver con acopio de dinero, con el transporte de dinero, hay una serie de exigencias que las empresas cumplen en su cabalidad, que aquí no se entiende, dicen, no, pero ¿cómo tan fácil? Se llevaron 12.000 millones de pesos, pero lo que está exigido en términos de un estudio de seguridad con tales y tales características, con resguardo, con bóvedas, con instalaciones, en todas sus partes se cumplió. Ahora, ¿qué falló? La información privilegiada que tienen personas que están al interior, que son contratadas inicialmente como personas que cumplen con todo ese estándar, pero que al pasar de los años son corrompidas por el crimen organizado.
Sí, y hablábamos un poco recién de los sueldos de los carabineros y respecto de los vigilantes privados, que esa sería aquí la figura, me imagino que tiene una bodega o los camiones que trasladan valores y dinero, etcétera, porque deben portar armas y deben tener esa capacidad, ¿no? En ese caso. ¿Cómo están los sueldos en ese sentido? También me pregunto si a veces no ocurre esto como de el... Pucha, no sé cómo decirlo, coloquialmente es un poco burdo, pero como del gato cuidando la carnicería, digamos, de gente que a lo mejor no gana tan buen sueldo y que ve pasar por el frente suyo plata, 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 plata. ¿Puede haber algo de eso? Porque ahí también, en todo ámbito de cosas, uno se está preguntando por cuán fértil es la tierra para la corrupción de distintos tipos. Y en este caso, podría ser que eso también se haya dado.
Sí, yo quiero creer que los sueldos que se pagan en seguridad privada y particularmente a las empresas de transporte de valores, a los vigilantes privados, están dentro de los estándares internacionales o los estándares de los sueldos que reciben aquí en Chile. Prueba de ello es que de las miles de operaciones que llevan adelante el transporte de valores, muchas de ellas no tienen ninguna observación. O sea, son 8.000 vigilantes, 8.000 a 10.000 vigilantes en Chile, vigilantes privados que cumplen estas tareas. Y la verdad que son muy pocos los que se ven comprometidos en situaciones como esta.
Ya, solo que basta uno, digamos, para que termine en una situación como la que vimos hace 10 días.
Efectivamente.
Ya, pues muchísimas gracias de nuevo por estos minutos. Aldo Vidal, general en retiro de Carabineros, miembro de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, ACEBA. Gracias de nuevo.
Que le vaya muy bien, ¿eh?
Igual a usted, muchas gracias. Tarde.